Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Estamos en Alborada Guajira, un programa dedicado al cubano y al guajiro en especial, pues ya, como lo dice el nombre, es Alborada Guajira. Y vamos a hablar hoy un poco sobre la décima guajira, pero ¿con quién mejor que con Juan Rufino? Rufino, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena, a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues yo la verdad muy contenta de que esté en el programa y agradeciéndole a todos los clubes de fans por su sintonía con Radio Martí, en especial con el programa Alborada Guajira, por la sugerencia. Este programa es para ustedes. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre la décima guajira. La décima guajira, cuéntame.
Bueno, mira, yo quisiera decirte algo, que una de las cosas primordiales, independientemente que los cubanos, vamos a decirlo así, de tierra adentro, es decir, del campo, siempre estuvo armado un poco sobre la música mexicana. Pero hubo algo muy autóctono cubano, es decir, algo, podría decir, antiquísimo, lo que fueron los guajiros cubanos, que precisamente fue la décima guajira. Esta décima guajira se enclavó en Cuba, muchas veces otra gente la conoce como la espinela. Pudiéramos decirle que se trata de dos redondillas con un final, es decir, un quinto verso que va rimando con estos dos primeros que estaban, es decir, vamos a decir primeramente que algo gramático sobre ella. Riman primera con cuarta y quinta. Riman segunda y tercera. Y entonces al revés, es decir, de forma reversiva, se realiza la otra parte. Es decir, ¿cómo se realiza la otra parte? Es decir, se realiza en forma inversa. Es decir, riman lo que es quinto y sexto con séptimo y octavo y entonces el décimo, es decir, lo que es quinto y sexto, y entonces los otros dos, y entonces la última que rima con el quinto y el sexto, es decir, las 10 décimas, los 10 versos que tiene la décima guajira. Esa es la forma en que los guajiros cubanos realizaron e hicieron las décimas como tal. Esa es la realidad de lo que es la décima guajira. Cubano tiene otra forma de ser. ¿Qué es lo que hicieron bellamente los cubanos? La adornaron. ¿Cuál fue la forma de adornación que tienen los cubanos para ello? Precisamente fue las tonalidades que le dieron, es decir, los diferentes tonos y puntos que se le dieron en diferentes partes de la isla, precisamente. Es decir, una de las tonadas más bellas que pueden existir precisamente son las tonadas espirituanas, que tienen un toque y un sabor completamente cubano y muy bello, por cierto, que tienen las mismas. Esa es la cosa que hicieron prioritariamente todos los cubanos. Es decir, adornaron estas espinelas, porque ya proceden, en las mismas proceden de España, adornaron las mismas con ellos. Cuba se hizo eco de las mismas como tal. Las mismas se hicieron eco como tal, principalmente con exponentes principales, y voy a decir uno que realmente hizo, que fue Chanito Isidrón. Chanito Isidrón fue capaz incluso de hacer novelas en décima, que es lo más bello que hay. Y una de las novelas en décima más bella que puede haber existido precisamente fue Camilo y Estrella, que me gustaría que muchos escucharan o leyeran esta novela en décima de Chanito Isidrón. Ahora, ¿qué pudiéramos decir en otras partes de la isla? Está, como dije ya, el punto, la tonalidad, todas estas cosas que tiene nuestra décima cubana, que hoy se ha perdido, en los campos cubanos se ha perdido, pero era muy difícil que en tiempos de atrás, principalmente, vamos a hablar en los años 50, 60 y todavía en los 70, existía programas que determinaban eso en la décima cubana. Por ejemplo, había un programa que se transmitía por Radio Rebelde, se llamaba Campo Alegre. No estoy poniendo la televisión, que lleva muchos años, Palmas y Caña, no. Vivimos en Campo Alegre, era uno de los programas muy mencionados y que se dividía en dos partes, que era el bando rojo y el bando azul. También estas mismas cuestiones se llevaron a lo que fue la televisión cubana. Pero ya hoy, en este momento, no existe esa rivalidad que era lo más bello que tenía. Al final, todos éramos hermanos, pero esa rivalidad que teníamos en los grupos, es decir, en el grupo azul o en el bando azul y en el bando rojo, era lo que hacía que estas décimas se le dieran más, más alegría. Que era muy difícil.
Exacto.
No ver un guajiro cubano, un guajiro como tal cubano, que no fuera cantando en su caballito una décima cubana, que no la cantara. Era difícil realmente porque era parte de lo que era el guajiro cubano. Esas décimas que realmente le daban y eran improvisadas de momento, que no era una cuestión que tú pudieras decir mañana, pasado, no. Ese era en el momento, es decir, esa improvisación de momento que se le colocaba con un pie forzado y entonces el guajiro improvisaba su décima precisamente con este pie forzado que se le daba. Estos pies forzados, vamos a decirlo para decir, para que el oyente tenga un poquitico de conocimiento sobre la misma, se daba tanto al principio, en el medio como al final. Es decir, este pie forzado se colocaba en cualquiera de las partes que determinara el que quería escuchar la décima. Muy hermosa, muy bella. Y yo te digo una cosa, yo soy muy amante, súper amante a lo que es la tonada espirituana. Esa tonada espirituana para mí es una de las tonos o más bello que pueda haber existido en lo que es la décima como tal, en la espinela española como tal. Quiero más o menos quizás un tono un poquito jocoso, pero con una sonrisa. Una de las cosas que me hicieron, que me dijeron que, perdona que lo voy a ver así de esta manera, me dijeron que me lo iban a hacer comer, pero bueno, me gustaría llevarla en este programa, ahora que estamos hablando de la décima guajira, es decir, tres décimas también cubana, hablando de la situación cubana que estaba, si me permites decirla, yo la digo.
Sí, cómo no, adelante.
Dice, ¿cuándo Cuba llegará el día en que podamos tomar café y dejemos la cáscara atrás? ¿Cuándo se fumará un Montecristo, un Moya, vibre feliz la olla, yo pueda comer jamón, me bañe con jabón y me olvide de la soya? También quisiera que llegara de nuevo la Nochebuena y disfrutarlo con una cena que yo mismo preparé. Un lechón en una vara, una sopa caliente, un trago de aguardiente, también vino de pasa, comer con bastante grasa y cepillarme los dientes. También quisiera saber, si no es mucho pedir, ¿cuándo podré vestir sin una cola tener que hacer? También quisiera ver diligente y ufana trabajar una lagana que se pare de su asiento, una reparación al momento y no me digan, venga mañana.
Rufino, como siempre, agradecerte por haber participado en Alborada Guajira. Invitarlos a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a alegrar la mañana. Vamos a poner una décima para ustedes.
Aquel que quiera le enseña. a pasear. Tomando leche de vaca, acabada de ordeñar. Entre el parque y la glorieta, entre el palmar y el bolillo, entre el buey y la carreta, yo me bañaba en el río. Soy guajiro.
Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada en el día de hoy, Paula Girón Castro. Paula, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenos días, Guajira. Saludo para todos los oyentes. Acabo de dar un pequeño traguito de café y con deseos de comerme unos buenos tamales.
Pues mira, Paula, de verdad que hasta yo me comiera un buen tamal cubano. Quiero que sepas, no sé si sabes, pero mira, el maíz de acá es dulce. Y el maíz de la República Dominicana, el maíz, es decir, del Caribe, es rico, es delicioso, es igual que el maíz nuestro. Bueno, somos caribeños.
Sí.
Pero fíjate, hablando de ello, ¿cuántos derivados hay del maíz?
Bueno, mira, derivados hay del maíz. Mira, del maíz se puede hacer tamales, se puede hacer harina. Ese fruto también es provecho para los animales, tanto para los animales como para las personas, porque de él se aprovecha todo, tanto el grano como las hojas, donde van incluidos los granos. Todo de ese fruto, todo se aprovecha. Viceversa, tanto para la persona como para los animales. Entonces, ese fruto es algo, tiene mucha proteína, es un fruto caliente. A muchas personas también, te diré que algunas le hace daño, otras no. Pero bueno, teniendo en cuenta que ese fruto a muchas personas le hacen bien y le hacen mal. Me refiero a el que lo cultiva. Sí, lo puede cultivar, pero tiene que pagar 1% al Estado.
Pero fíjate, Paula, déjame comentarte algo. Sí, yo he oído ya y he leído mucha información de ahora los impuestos que tienen que pagar los campesinos, pero ya que tocamos el tema del maíz, quiero que sepas que como alimento es altamente nutritivo.
Sí.
El maíz, al igual que otros cereales como el trigo, es uno de los alimentos básicos en la alimentación humana. Y gracias, sí, a él tenemos una gran cantidad de variedades de productos que preparamos en diferentes platos y que pueden llegar a ser muy ricos en energía y con un valor nutricional elevado.
Sí, no es mentira, sí tiene un valor nutricional. Incluso te digo más, ese fruto en lo general tiene un gran valor. Tiene un gran valor tanto como para la alimentación como para la economía también.
Claro, del maíz se utiliza todo.
Todo.
Es una fruta múltiple porque, fíjate, sí es rica en vitamina, es rica en calcio, en potasio, en fósforo. Es increíble cuando tú te pones a buscar información. Uno de sus mayores usos, es decir, o derivados del maíz, les podemos recomendar que la harina de maíz, a mí por lo menos me encanta. Óigame, un plato de harina de maíz, un vaso de leche y estoy durmiendo ya. Entonces, la harina de maíz, como les decía, la maicena o la fécula del maíz son formas, sí, de uso muy beneficioso. Y quiero que sepas que también acá se ve mucho, ¿no? En Cuba sé que no es mucho, pero el maíz es un cereal que a los niños les encanta, lo preparan como hojuelas de maíz y los niños los ligan con leche y es un alimento muy, pero muy bueno.
Sí, bueno, fíjate, sí, es un alimento muy bueno que para las personas que tienen conocimiento de la tierra, de lo que es la agronomía, donde ese producto es sembrado, automáticamente cuando es cosechado ese producto de esa tierra, tienen que sembrar otro cultivo que le dé proteína a la tierra.
Sí, imagínate, mira, los granos de maíz los puedes cocinar entero en diferentes, sí, preparaciones, pero además lo puedes transformar en polvo, lo puedes moler, que es lo que... Ay, espérate, ¿cómo es que nosotros le llamamos pinol? Lo puedes hacer pinol y así obtienes subproductos de ello. Eso lo ligas con leche y es un alimento. Óyeme, tú te tomas un vaso de pinol con leche caliente y el día entero tienes el estómago ese.
Y si es en tiempo frío, mucho mejor.
También en muchos países de Centroamérica hacen mucho pan de maíz. Las tortillas las hacen de maíz.
También.
Es increíble el uso que tiene el maíz. Y otra cosa que debían tener en cuenta los agricultores en Cuba, que a nosotros las mujeres nos hace muchísima falta, es la fabricación de aceite, el cual lo pueden usar para cocinar, puede llegar a ser algo en la cosmetología, porque puede ser muy económico,
comparado con otros aceites que hay en el mercado. Entonces,
y tiene tremendo valor en el mercado.
Sí.
El maíz tiene tremendo valor en el mercado, sí.
Y otra cosa es que la fibra se puede utilizar también para la dieta.
También.
Otra utilidad del maíz es que alimenta a los animales.
Tiene beneficio propio tanto para la persona como para los animales, sí.
Mira, el puerco que se cría con maíz da una grasa exquisita.
Sí. Oiga. Sí, fíjate, sí da una grasa exquisita que cuando ese animal come ese tipo de producto en su carne y en su grasa se nota.
Fíjate que en la alimentación de los animales el maíz es utilizado en la elaboración de piensos muy provechosos para la engorda de los animales. Y en países prósperos, claro, por supuesto, Cuba no está incluido entre ellos.
No.
Más del 60% de la producción de maíz se aprovecha para crear piensos combinados para aves, para cerdos y de forma general para los rumiantes. Otra de las cosas, Paula, tú sabes que el maíz también es utilizado en el forraje. Para que sepa, en el forraje que se le ponen a las vacas, al ganado en general, como forraje en la alimentación animal, se puede observar cómo cuando se lo ponen, las vacas se alimentan también ahí.
Sí. Entonces,
usos del maíz como forraje en la alimentación del ganado.
Fíjate, sí, también porque después que las vacas tienen su cría, uno de los primeros alimentos que tienen que darle a las reses es ese, las hojas del maíz.
Fíjate que como veníamos conversando, el maíz no solo es usado para la alimentación humana, sino también para los animales. Y su utilización en el forraje no solo es para la alimentación animal, sino también para la confección de elementos artesanales, como pueden ser cestas, sombreros, tapetes, diferentes adornos que se hacen unas flores lindísimas de la hoja del maíz. Yo he visto que se hacen unas flores preciosas.
¿Artículos artesanales?
Sí, artículos artesanales. Uh-huh. Todos estos sí. Elementos se confeccionan a partir de sus hojas. También se comenta mucho que en algunos pueblos es utilizado como papel para cigarros. Yo creo que son algunas cosas que debían ir teniendo en cuenta los cubanos, porque en algún momento nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una economía de libre mercado y mira cuántas cosas pudiéramos hacer de los derivados del maíz.
De los derivados del maíz, así mismo.
Y ya no es pensar solamente que vamos a comer tamales. Voy a poner el ejemplo mío. A mí lo que me viene a la mente es, cuando yo veo el maíz, es comer fritura de maíz, es comer tamales, es comer revuelto, harina, mazamorra. Nosotros le decimos mazamorra y en otros lugares le dicen, bueno, es la harina con dulce, que es cuando tú la cuelas bien.
Ok, sí.
Pero es riquísimo, es riquísimo.
Es un postre.
Es un postre riquísimo cuando le eches una canelita por encima, sí. Tengo la boca hecha agua, te lo juro, pula. Te lo juro. Fíjate, de esta manera, ya sea para uso humano o animal, la producción del maíz es muy importante en muchos países y regiones que la generan para la utilización interna y que la exportan a aquellas ciudades en las que el maíz no se puede cultivar.
Yo te diré que verdaderamente ese es un producto muy exquisito, tiene tremendo valor en la alimentación del ser humano, un valor tremendo porque tiene, aparte de su derivado, tiene unas cuantas proteínas que el ser humano cuando se las come, incluyendo cuando digiere todo ese alimento, se siente el vapor que sale del cuerpo porque de la cantidad de proteína y cosas que tiene, que verdaderamente al ser humano le hace muchísima falta.
Y mira, otro uso del maíz que no puedo dejar pasar por alto, en la actualidad, gracias al desarrollo industrial del maíz, se puede obtener biocombustible y se utiliza como carburante. Además, es usado para crear gomas de mascar, polímeros
sí.
Comestibles, debido a la proteína que poseen denominada ceína. Pero otra cosa es el uso de los jarabes de maíz. Óigame, el uso de los jarabes de maíz. Bueno, son muchas las cosas de las cuales pudiéramos hablar, Paula, pero te agradezco por tu testimonio. Así que los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Cocina que se pasó, se los vende con pimienta y el que los prueba se come dos. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. tamalera, pero cocina que se pasó. Se los vende con pimienta y el que los prueba se come dos, uno, dos y tres. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón, pero bailemos todos cantando, tan tamalero el gas se pasó.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de qué murió realmente el rey del rock and roll, Elvis Presley. You can shake an apple off an apple tree. Shake a sugar, but you'll never shake me. Hasta ahora, la muerte del ídolo de los jóvenes en las décadas del 50, 60 y hasta 70 se halla envuelta en una gran incógnita. Son varias las teorías que se manejan a expensas de la versión oficial. Pero los rumores, historias y leyendas sobre la muerte del rey del rock continúan a pesar de haber transcurrido muchos años de su desaparición física. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Dicen que dos horas luego de la muerte de Elvis Presley, un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje de avión con destino a Buenos Aires. Este hombre presentaba un notable parecido físico y su nombre había sido empleado en numerosas ocasiones por el cantante como seudónimo. También se especula que un cantante misterioso enmascarado llamado Orión realizó varias presentaciones muy similares a las del famoso cantante. Tiempo después, abandonó sus presentaciones y se supone que Orión murió en 1998. Otro hecho que han tomado como indicio de que Elvis Presley no murió es que en su lápida está mal escrito su segundo nombre. En lugar de Aaron, figura Aaron con doble A. Se dice que está enterrado entre la tumba de su padre y la de su abuela, y no junto a la tumba de su madre, como era su deseo. Uno de los hechos que más intriga a los fanáticos de Elvis Presley es que hasta la fecha, ninguno de los herederos ha cobrado el seguro de vida del cantante, lo cual supone un cambio en la identidad del mismo, por lo que esta teoría da fuerza a la hipótesis de que vive fuera de los Estados Unidos. Antes de morir, Elvis Presley se dice que había perdido 10 millones de dólares en un negocio inmobiliario con una compañía perteneciente a la mafia y habría ofrecido ayudar al FBI a cambio de una nueva identidad. Un día después de su muerte, una exnovia de Elvis recibió una rosa por correo de parte de Lancelot, que era el apodo que empleaba Presley durante la relación que mantuvieron y que solo ellos dos conocían. You saw me crying in the chapel. La respuesta no científica ni oficial a este misterio la ofrece Conrad Murray, ex médico de Elvis, al publicar sus anécdotas con el rey. Y, de paso, incluye información que puede despertar el morbo de sus fans en su libro titulado El Rey y el Doctor Nick. Just a plain and simple chapel. George Nikopoulos, médico particular que atendió a Elvis Presley antes de su muerte, concedió una entrevista para Fox News y reveló que Elvis Presley no murió de un paro cardíaco, sino de una serie de complicaciones a raíz de una obstrucción intestinal o lo que es lo mismo, por estreñimiento. You have made my life complete. Entre otras cosas, Nick declaró: Elvis se sentía avergonzado, tenía accidentes en el escenario, tenía que ir a cambiarse de ropa y volver debido a los tratamientos que aplicábamos para tratar su estreñimiento. Just a plain and simple child. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vivo o muerto, Elvis Presley marcó a toda una generación y sentó las bases para nuevas formas sonoras. Y como siempre, los espero con mucho más en Entérate. And you'll surely find the way. And you'll...
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano. Con Magdelibia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Carlos Jiménez. Roberto, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Bien.
Roberto, usted me dijo que trabajaba en la agricultura urbana. ¿Qué importancia tiene para ustedes, cubanos, esta iniciativa de la agricultura urbana, de sembrar en el patio?
La importancia que tiene la agricultura urbana aquí en Cuba es que es muy necesaria porque es el sustento de la población, ya que el gobierno cubano no lo tiene. Nosotros como particulares lo tenemos y le brindamos la comida al pueblo.
Ustedes pueden jugar el papel medio parecido a los carretilleros, ¿no?
Así mismo es. Nosotros, aparte de que buscamos esas condiciones, nosotros tenemos un kiosco que lo mantenemos con todos los tipos de viandas, frijoles y algunas cosas más, las ensaladas.
Sí, es decir, vianda y hortaliza.
Y hortaliza.
¿Y la demanda?
Sí, bastante. La demanda, la gente, todo el mundo acude allí al kiosco de nosotros, porque de acuerdo a los precios como están también, pero por la calidad en que nosotros vendemos la mercancía, todo el mundo acude allí.
Cuando yo te pudiera comentar que la agricultura urbana en Cuba, la gente dice que es orgánica, y por supuesto que sí, porque pero es por una necesidad.
Uh-huh.
Es por una necesidad, ya que ustedes...
Buscando la producción, ¿no?
Exacto.
Que es la mejor manera de producir.
Sí, porque la verdad es
eliminar
que...
Eliminar plagas.
Porque mira, mientras Cuba enfrenta de verdad un vacío de efectivo para la compra de alimentos y establece nuevas medidas para regular los precios en el mercado agropecuario, las granjas urbanas en las cuales tú trabajas en una, que producen vegetales para el consumo local, luchan por mantenerse en pie todos los días. Tú mismo me acabas de comentar que ustedes buscan la herbicida.
Sí, todo tipo de alternativas para tratar de salir adelante.
Fíjate que Cuba, como muchos países caribeños también, pero Cuba importa más de 2/3 de los alimentos que consume su población, y a pesar de tener vastas extensiones de tierra cultivable y cientos de granjas en las periferias de las ciudades, el régimen cubano ha dicho que una de sus prioridades es producir más comida para los 11 millones de habitantes de la isla. Y algunos medioambientalistas, bueno, pues han apoyado esta labor de las granjas urbanas, es decir, los organopónicos, granjas urbanas, que no usan pesticidas ni fertilizantes químicos y cuyos cultivos serían, según la definición de organismos internacionales como la FAO, completamente orgánicos.
¿Para quién? Materia orgánica, para no utilizar la pesticida.
Entonces, para quienes cultivan las tierras como tú, yo creo que es un paso de avance que ustedes puedan trabajar de esta manera sin utilizar ninguna de estas pesticidas.
Sí, tratamos siempre de evitar esos productos, porque eso en sí, cuando viene a ver, perjudica, y entonces se busca el órgano que se pueda utilizar en ellos para eso, inspectores.
¿Qué me puedes decir en cuanto a los inspectores?
Bueno, los inspectores en sí van allí a ver nada más. Te dicen 2 o 3 cositas, pero en sí no solucionan nada, porque ellos no tienen recursos para nada de eso. Lo que sí piden dinero.
No, ellos, imagínate, es que hay
por
mucha corrupción.
Por tratar de que no nos pongan una multa, nosotros le damos algo. Porque sin tener motivo para poner multa, siempre buscan algo para imponerla.
Es increíble, ¿eh?, cómo se aprovechan del trabajo de los que más se sacrifican.
Así mismo.
Porque quiero que sepas que el trabajo en los organopónicos y en las zonas urbanas no es que deja de ser menos fácil, es demasiado trabajo por dinero.
Es difícil. Y eso es a diario, hay que mantenerlo ahí día por día. ahí no hay descanso, si es que quiere tener producción.
Fíjese que yo tengo aquí una nota que escribieron, bueno, no es muy, muy cerca de ustedes porque ustedes están de extremo a extremo. Esta persona ha escrito desde, esta nota es desde Pinar del Río. Ajá. Y nos escribe una señora que se llama Georgina Estrada y ella me dice, quiero que sepas que mi esposo me pidió que le escribiera. Gana $25 mensuales por trabajar de sol a sol en el cultivo de vegetales en una granja en las cuales lo han contratado. Un salario muy bajo como para atraer empleados calificados que expandan la producción.
Sí, sí, por eso sí parte el salario aquí en Cuba es muy, muy bajito. Quiere decir que no llena la parte del trabajo que se ejecuta, el salario que nos pagan. No compensa.
Pero fíjate, a las personas que elogian el desarrollo de cultivos orgánicos en Cuba, yo les quiero decir, como somos nosotros los cubanos que nos reímos hasta de nuestra propia desgracia, tengo una nota aquí que me han dicho, sí, es verdad que nosotros tenemos productos orgánicos, pero ¿sabe por qué lo tenemos? Porque no tenemos fertilizantes. Óigame, nosotros los cubanos, de verdad, ya no, a nosotros no queda nada. Hemos pasado por tanto.
Son muchas las necesidades.
Sí, sí. La agricultura orgánica en Cuba, lo que se ha visto es forzada por la situación tan grande que tiene el pueblo de Cuba.
Y hay que estar inventando, haciendo compost.
Claro, ¿sabes por qué?
Buscando la forma de obtener materia orgánica para poder...
Exacto, porque sin el suministro de pesticidas, maquinaria agrícola y otros insumos que son necesarios para los cultivos, bueno, pues a ustedes no les ha quedado de otra que inventar.
Tenemos que buscar las variantes para poder llegar.
Porque mira, ella me dice que su esposo lo que hace es que a partir de desperdicio, excremento animal, lo tratan de alguna manera de hacer estos fertilizantes.
Sí, desperdicio de alguna planta, como el plátano. La hierba que se tumba, se recuperan y se organizan en un lugar y ahí se van descomponiendo. Y así es como tenemos la materia orgánica.
Porque fíjese que usted puede querer expandir la producción de alimentos orgánicos, pero es difícil acceder también a los préstamos para la adquisición de instrumentos, semillas y otros insumos para usted trabajar.
Que son muy necesarios, pero en sí no lo tenemos.
Porque, por ejemplo, si usted dice, bueno, pues yo quisiera criar pollos orgánicos, sería una actividad económica que sería muy buena, pero si no tiene el dinero para construir...
No se puede hacer nada.
¿Cómo lo va a hacer? Si usted no tiene para comprar el pienso, ¿dónde busca el pienso? Al no haber una tienda al por mayor.
No, eso no se tiene.
Porque usted no tiene ningún incentivo que usted diga, bueno, yo voy a ir a un lugar y voy a comprar X cantidad y ya lo voy a tener almacenado ahí.
No, esos lugares no aparecen. Si busca por otro lugar y te sorprende, sabe que es para prisión.
Sí, por eso es que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué las personas no quieren trabajar en el campo? Uh-huh. Bueno, porque la paga es muy baja.
Bajito.
Lo que reciben es muy poco. Y entonces, imagínese, si no tiene condiciones...
Y no hay dónde buscarla. Esa es la otra.
Que sí, es importante garantizar la alimentación para el pueblo.
Sí, sí, muy importante.
Es importantísimo que las personas digan, bueno, pues sí, contamos con la alimentación y podemos contar también con las personas que son cuentapropistas, como ustedes, emprendedores, pequeños agricultores, como usted le quiera llamar. Pero también la situación se le hace muy difícil por la carencia.
Sí, porque no están las condiciones creadas. Y entonces nosotros tratamos de ir buscando para llegar a una buena producción, pero que se hace difícil.
Bueno, pues Roberto, le agradezco mucho por su testimonio. Lo quiero invitar a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muchas gracias.
Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Corral se alborota, ya saluda el sol a la tierra toda, y Luisa va a colar el café sin demora. Donde, donde irá, yo lo leo, donde yo lo leía, despertó la alegría del amanecer, y el tractor camina otra vez con Luisa y Manuel. Thank you. ser, vuelven del trabajo con olor a sol y el sabor del cansancio. Vuelven al hogar que los envejece, mas nada detendrá la salud de un guateque. Yo lo leí, yo lo leí, la despertó la alegría de la U y el 3, y todos vendrán a fiestar con Luisa y Manuel. ¡Ay! Y nada más.
Ven a caminar por mi vuelto, que no hay como sentir un río. Por el puerto, ven a canturrear mi cuarteta, pero que no hay como aspirar el buen olor de esta tierra.
Yo quiero con esta tres que acompaña mi mañana, ostentar que soy cubana de la cabeza a los pies, ostentar que soy cubana de la cabeza a los pies.
Por mi puerto, que no hay como sentir un rico sabor de puerto. Ven a canturrear mi cuarteta, pero que no hay como aspirar el buen olor de esta tierra.
Y quiero decir después que no me avergüenza el cuiro ni la clave ni el suspiro de las ramas en el monte.
Ven a caminar por mi puerto, que no hay como sentir un rico son por el cuerpo. Ven a canturrear mi cuarteta, pero que no hay como aspirar el buen olor.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Y con nosotros se encuentra el doctor Arnoldo de la Cruz. Doctor, buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos los amigos que nos acompañan acá en nuestro programa.
Arnoldo, antes de empezar el programa, hablábamos de un tema que es muy importante, no solamente para los guajiros, sino para el pueblo en general, y es la cantidad de medicamentos que se hacen en Cuba y se venden en las tiendas en CUC. Y quisiera un poco, ya que gracias a Dios eres doctor, trabajas en las zonas rurales, eres guajiro también a pesar de ser médico, creo que estás más empapado, pues estás ahí en el terreno, así que coméntanos.
Nosotros acá en Cuba, desde hace unos años, estamos asistiendo a un déficit de medicamentos que es bastante amplio y es realmente doloroso, triste. Creo que tiene ribetes éticos y, podríamos decir, hasta moral, el hecho de que cuando un enfermo necesita un medicamento no lo puede adquirir en moneda nacional. Sin embargo, ese mismo medicamento en muchas ocasiones está disponible, pero a un precio bastante elevado, puesto que el cambio de la moneda nacional a el CUC es de 25 por uno. Y entonces pues nos encontramos en las farmacias internacionales, farmacias que venden estos medicamentos en divisa. La población, lógicamente, se ve bien limitada en su adquisición. Y realmente duele y muchas veces las personas no pueden adquirir ese medicamento tan necesario para el tratamiento de su enfermedad. Esto es una realidad que venimos nosotros viviendo acá en la isla desde hace unos cuantos años.
Arnoldo, mi preocupación es la siguiente. ¿por qué vender estos medicamentos en CUC si al pueblo no se le paga, al cubano no se le paga en CUC? Vamos a suponer que hay un porciento que se le paga en CUC, es decir, las personas que trabajaban para Etexa, algo así. Imagínate, hay un gran porciento, pudiera yo decir el 95%, no se le paga en CUC. Cada mes sabemos que muchas personas que tienen tarjetones, porque me han explicado ya lo que es un tarjetón, por eso estoy diciéndolo, estas personas reciben sus medicamentos. Y ahí es donde tú te pones a analizar. Bueno, si no hay en la farmacia y vas a la farmacia en CUC y ahí sí encuentras el medicamento, ¿cómo tú puedes pagar un medicamento tan costoso?
Sí, no, sucede lo mismo que con muchos medios diagnósticos, y sucede lo mismo con la atención médica que se brinda tanto en moneda nacional como la que se brinda en divisa. Estamos hablando de las clínicas internacionales, estamos hablando de la atención que puede brindar el Instituto de Atención Ortopédica Fran País en la parte dedicada al turismo, o clínicas internacionales de atención al turismo como Sila García. Sucede muchas veces. Aquí, por ejemplo, puede hacerse cualquier medio complementario de tecnología avanzada, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada. Pues a veces usted se puede pasar 3-4 meses y a veces no lo puede gestionar. Sin embargo, en estos lugares es factible, ¿no?, el realizar estos complementarios, inclusive de urgencia. Y es lo mismo, es lo que sucede con los medicamentos. Es algo que realmente es bien triste, por eso mencionaba los ribetes éticos que conlleva esta práctica. Pero bueno, para nada, el responsable de todo esto es el Estado cubano, que no valora esta situación. Como las capas elitistas tienen la posibilidad de tener a su alcance tanto estos medios diagnósticos como la atención de estos lugares especializados y estos medicamentos, cuando ellos le necesiten, pues para nada importa el cubano de a pie, para nada importa la gran mayoría que somos los cubanos de a pie.
Imagínate, yo tengo algunos mensajes que me han enviado por Facebook. Nosotros tenemos una página que se llama Alborada Guajira y un grupo de amigos de Alborada Guajira también, y ahí recibimos muchos personas que escriben. También pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y hay un señor que se llama Walter Miranda, y él me ha dicho que está muy preocupado porque faltan varios medicamentos para el tratamiento para el cáncer, pero también faltan reactivos para los análisis, faltan medicamentos en la farmacia. Y imagínate, de estas últimas, si las venden en las calles, es decir, los medicamentos en la farmacia. Y a veces puede encontrar algún que otro medicamento. Dice que él lo que se pregunta es, ¿por qué yo tengo que comprar el medicamento en la calle a un precio tan alto? ¿Lo tengo que comprar también en las farmacias en CUC si yo no gano en CUC? Y es de verdad que es increíble ver la crítica situación que hay de medicamentos en Cuba. Hay prácticamente unos 60 medicamentos de cuadros básicos que están en déficit en estos momentos. Entonces, ¿por qué no se preocupan? Porque estas personas de la tercera edad, ¿cómo van a resolver el problema?
Exactamente, Mate Lidia. Esta preocupación se refleja muchas veces en los medios oficiales. Hace poco yo leí la queja de una persona de aquí de Palma Soledano, residente en Río Rivera, que ella se quejaba de que en la sala de fisioterapia y rehabilitación municipal aquí de Palma Soledano, pues no le habían podido realizar el tratamiento fisioterapéutico debido a que no existía el mentol que se usa para este proceder. Sin embargo, esta persona la habían enviado a que la adquiriera en los pernacotistas, en los cadres que se destinan aquí para la venta de otros productos. Y ella preguntaba de dónde estaba la responsabilidad del gobierno, que estas personas de dónde lo adquirían. Y obviamente todos sabemos que esta procedencia es ilícita, que es del mercado negro. Y es la realidad, y los medios lo reflejan inclusive, ya no tan detrás de la cortina como hace un tiempo atrás, ya inclusive se refleja esta realidad en los medios oficiales. Sin embargo, nadie le pone freno, nadie le pone coto a esa situación.
Doctor, ¿sabe qué ocurre con esto? Que el régimen no le ha encontrado una solución al tema de la dualidad monetaria en Cuba. Hasta que esto no ocurra y exista propiedad privada, exista economía de libre mercado, las cosas van a estar así. Pero bueno, le quiero agradecer por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.